Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Cuento, música, la borra del café, experiencias a través de la lectura, tinta sonora, relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En este micrófono les saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y agradezco en la asistencia de producción a Mariana Morán, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica a Antonio Díaz, así mismo en la subdirección regional de esta emisora universitaria a Elia Macías Vargas. Y el tema de hoy es Río Inmóvil, de Ramón Rubín. Les hago la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, que son 382-5031 y 382-6532. Asimismo, bueno, pueden hacerlo contactarnos por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@hotmail.com. Bien, y para comenzar, les hago la invitación para que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
En 1963, la Oficina de Colonización del Departamento Agrario del Gobierno Federal echa a andar un ambicioso proyecto que consistía en colonizar parte de la selva virgen de Campeche con 500 familias originarias de la región de La Laguna. Con esto, el gobierno pretendía resolver dos problemas: el de poner a producir las ociosas tierras selváticas y el de ofrecer un medio de subsistencia a los campesinos norteños, víctimas de una larga sequía que los tenía al borde de la miseria. Seguros del éxito de la empresa, los encargados del proyecto decidieron encargar el rodaje de una película que narrara, para lo cual contrataron como guionista a Ramón Rubín. En Río Inmóvil, el autor nos entrega este guion que no llegó a filmarse, junto con la crónica del viaje de los coahuilenses a sus nuevas tierras de Campeche, que hizo junto con ellos para enterarse de sus pormenores y obtener las imágenes literarias que le sirvieran para desempeñar su trabajo.
Acabamos de escuchar un poco de la información acerca de Río Inmóvil, un guión cinematográfico escrito por Ramón Rubín, el sinaloense, español y autlense por adopción, que viene a compartirnos esta tarde Guillermo Tobar Vázquez. Memo, buenas tardes, bienvenido de nueva cuenta a estos micrófonos.
Hola Karen, buenas tardes, gracias por el espacio.
No, pues gracias a ti por venir a compartirnos un poco más de la obra de don Ramón Rubín, que bueno, fue bastante vasta, pero que muchos de esos libros actualmente no se conocen muy bien porque ya no se publican o no están en circulación, ¿verdad?
Así es, de hecho, casi todos sus títulos ya están agotados. La mayoría los publicó en editoriales independientes que había en Guadalajara o en México. Algunos con el tiempo le fueron publicados por editoriales grandes como el Fondo de Cultura Económica, pero actualmente me parece que ya no hay en ninguna editorial, ni grande ni pequeña, obras de Ramón Rubín en catálogo. Así como para ejemplificar esto, ahora que comenzamos el taller de lectura de La Canoa Perdida en el museo, nos costó mucho y de hecho no conseguimos el libro
original,
el libro que acaba de publicar la Secretaría de Cultura de Jalisco. No lo pudimos conseguir. Como lo publicaron en 2013, creímos que sería sencillo dar con él, pero no, de hecho ya no lo tienen disponible.
Ah, caray, ¿se agotó o tal vez esté por ahí embodegado, ¿no?
Ese es el riesgo, porque como hubo cambio de administración y tal, es posible que hubiera quedado por ahí perdido.
Sí, porque lamentablemente con ese tipo de publicaciones de gobiernos, de repente es lo que sucede y es muy malo, ¿no? Que se lleguen a dar este tipo de situaciones. Sí.
Así es, y bueno, es una posibilidad que hubiera quedado ahí, y si ese es el caso, pues posiblemente con el tiempo salgan alguna caja de estos libros, que es una lástima que no se consigan ahorita porque son de una edición muy muy bonita, de pasta dura, está ilustrado con un cuadro ahí del lago de Chapala, trae un mapa del lago de Chapala en 1892, que nos ayuda pues a ubicarnos ahí en las peripecias de Ramiro Fortuna. Entonces es una edición muy buena y es una colección importante, incluye obra de Frasinelo, aquel fraile poeta de Guadalajara del principios de los del siglo XX.
Del siglo XX.
Ajá, y trae también diferentes obras de Mariano Otero y de otros.
De diferentes escritores jaliscienses.
Sí.
Que por cierto, la de La Canoa Perdida es una novela que ya estuviste aquí compartiendo, ¿no?
Sí, de hecho la última vez que estuve aquí estuvimos platicando sobre La Canoa Perdida. Uh-huh. Quedamos ahí con quedó en suspenso el final de la novela, no lo quisimos comentar.
Exactamente, para que aquellos, así es, no adelantar resultados o el final, ¿no? Y este guión cinematográfico, cuéntanos. ¿Quieres empezar por el final uno? ¿Por qué no se terminó, no se logró grabar, llevar al cine siempre? ¿O cómo surge esto aparte de esta idea de ir y usar esas tierras, esas selvas mal utilizadas que consideraba el gobierno ahorita cuando lo que se necesitan más son pulmones, ¿no?
Así es. Si esto ocurre en 1963, es una historia real. Algo que ocurrió realmente. Para ese año, en la región de La Laguna, entre Coahuila y Durango, habían sufrido una sequía de varios años. Y la gente de ahí, pues dedicada también a la agricultura y a la ganadería, pues estaba, como lo comentaron ahorita en la grabación, al borde de la miseria. Estaban las familias sin agua, casi ya ni siquiera para consumo humano. Entonces, la Oficina de Colonización del Departamento Agrario del Gobierno Federal ideó llevar una colonia de estas familias coahuilenses a la selva de Campeche, pero muy al fondo de la selva, a varios kilómetros río arriba de la ciudad de Candelaria. Uh-huh. Por el río Candelaria.
Como para formar otra nueva ciudad.
Sí, de hecho cinco nuevas ciudades, cinco nuevos pueblitos, van a ser cinco colonias para resolver esos dos problemas, el de la subsistencia de las personas de ahí de la laguna y el hecho de que las tierras selváticas de ahí de Campeche estaban ociosas, no se estaba produciendo
ningún cultivo. Y muy fértiles, mucha agua, mucha lluvia.
Eso se creía que eran muy aptas, muy fértiles sí lo eran, pero se creía que eran muy aptas para la agricultura y pues había que llevar a unos agricultores, a alguien que supiera trabajar la tierra, para que las hicieran producir. Y ahí habría un vergel importantísimo.
Por supuesto no se hicieron estudios, no se habían hecho estudios antes de ese planteamiento.
No, se creía que al ser fértiles las tierras, porque estaba pues lleno de todo tipo de plantas, de vegetación muy, muy espesa, se creía que también serían tierras adecuadas para la agricultura, para sembrar cualquier tipo de cultivo ahí y hacerlo producir. Pero resultó ser falso este planteamiento, porque es un lugar muy fértil, pero no es apto para la agricultura, porque el suelo dedicado o que puede ser dedicado a la agricultura pues es muy delgado. Entonces, al momento de desmontar, se erosiona muy fácil y en un par de temporadas deja de producir. Entonces, eso fue uno de los motivos que llevaron este proyecto a la ruina, y hubo que regresar a estos rancheros de Coahuila a su lugar de origen.
¿Y esta historia de Río Inmóvil, de qué nos habla?
Es la narración precisamente de este viaje. Está dividido el libro en dos partes. Uno es la crónica del viaje como tal, porque don Ramón Rubín lo hizo junto con los rancheros de Coahuila. Se fue a su lugar de origen, a un pueblo que se llama Nuevo Mundo, ahí cerca de Torreón. Ahí estuvo los últimos días y viajó con ellos hasta Campeche en autobuses. En la primera parte nos narra todo este viaje, nos narra sus impresiones, nos narra también la forma en que estas personas se iban acostumbrando al cambio de paisaje, al cambio de clima, la maravilla que les causaba desde que llegan a Veracruz y Tabasco, el hecho de ver tanta agua, ríos muy grandes, lagunas,
claro,
árboles frutales. Pasan por Tabasco, me parece que en el mes de marzo, y ellos están sorprendidos de que en marzo esté produciendo unas milpas que ven ahí a la orilla de carretera. Uh-huh. Nos narra todo esto don Ramón Rubín, y también el final del proyecto, abrupto.
Pero ¿con qué nos podemos encontrar ahí? Digamos, podríamos decir que don Ramón fue un escritor hasta cierto punto antropológico, ¿no? Porque narraba lo que veía, narraba, no era de inventarse un mundo o una sociedad y nada más mediante lo que leía, sino que él iba y estaba, convivía con las personas y hacía este tipo de narración, de escribir nada más sin poner mucho sus impresiones. ¿Cómo nos encontramos con esta travesía de los lagunenses?
No, sí, da bastantes descripciones, sobre todo de las reacciones, de la forma de tomar las nuevas condiciones de las personas. Y con esto también da su opinión en muchos momentos sobre el ser humano, sí, sobre las ambiciones, sobre la adaptación de los mestizos a las diferentes condiciones externas, sobre incluso la forma de llevar la situación por los burócratas. Por ejemplo, hay momentos en que a los colonos los hacen esperar un par de días en un lugar porque había que esperar a que llegara un cierto funcionario que tenía que estar en el momento para recibirlos.
Para tomar la fotografía.
Sí, fotografía no tanto porque en esa época no era tan común, pero sí para que estuviera presente en el acto cívico que se iba a realizar y tal.
Ok. ¿Sí? Creo que tenemos que irnos a un corte, lo dejamos, sí, como si fuese una fotografía, y regresamos con esta narración que nos estás haciendo.
De acuerdo.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
A
Ramón Rubín Rivas se encuentra entre esos escritores mexicanos raros que, a pesar del brillo de su obra, nunca parecen abandonar la penumbra de una vez por todas. No le han faltado admiradores entre sus colegas escritores, Juan Rulfo el más grande de ellos, entre críticos muy destacados, como Manuel Carballo, quien lo sitúa entre los maestros de la narrativa postrevolucionaria y lo hace figurar en sus protagonistas de la literatura mexicana. Sus libros, además de sus méritos literarios, están llenos de información valiosa sobre la gente y el paisaje de nuestro país. Son bien apreciados por lectores de los más diversos rumbos del conocimiento, pues su obra abarca aspectos antropológicos, históricos y ecológicos. Escribió al menos 20 novelas, la más conocida, La bruma lo vuelve azul, de 1954, y alrededor de 500 cuentos breves publicados en periódicos como El Informador y recopilados en antologías. Fue profesor de la Universidad de Guadalajara, ganador del Premio de las Américas de la Asociación de Libreros de Nuevo México en 1994, del Premio Sinaloa de Ciencias y Artes en 1995 y del Premio Jalisco en 1997.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y en esta ocasión hablando sobre El río inmóvil de Ramón Rubín, que nos comparte esta tarde Guillermo Tovar Vázquez. Que, bueno, nos estabas narrando un poco acerca de ese periplo que hacen los lagunenses de por acá de Torreón, dirigiéndose hasta Campeche, a las selvas de Campeche, que es a donde los funcionarios, los políticos mexicanos quieren guiarlos para que se establezcan y empiecen a sembrar en una tierra tan fértil con tanta lluvia. Y nos comentabas que hay ocasiones en las que por cuestiones burocráticas los viajeros tienen que estacionarse dos o tres días a esperar a que llegue algún político, uno de los funcionarios, para acomodarles la bandera, el banderazo de salida de ahí, de esa comunidad.
Sí.
Que ahí, ¿qué es qué es lo que se refleja, no? Una situación medio absurda.
Sí. Sí, por un lado el absurdo de la burocracia.
Así es.
¿No? El no tener en cuenta las necesidades humanas. Es decir, tener dos días a unas personas, a grupos de personas dentro de un autobús es inhumano. Y poner antes que las necesidades humanas la necesidad de llevar las cosas en orden, de que hasta que no llegue este funcionario puede seguir el periplo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también don Ramón hace énfasis en el estoicismo de los viajeros, que en ningún momento se quejaban o protestaban por eso. Les decían que había que esperar otro rato y otro rato y otro rato, y ellos se estaban...
Y no, nadie ahí se quejaba.
No se quejaron ni protestaron en ningún momento, según la crónica de don Ernesto. Uh-huh. Esta crónica nos lleva hasta...
De don Ramón.
Sí. Nos lleva hasta Campeche, al término del viaje. Llegan todos con bien, obviamente molidos por el viaje, pero nos muestra algunos momentos, como ya dije hace un rato, de sorpresa de los norteños a la fertilidad y a la abundancia de agua. Y llegan en un momento a un lugar donde se iban a embarcar un cargamento de plátanos que estaban apenas maduros, pero que habían sido rechazados por la empresa que los había comprado, uh-huh, porque como iban a transportarlos un par de días por mar, pues se les iban a echar a perder, entonces quedaron ahí abandonados. Y ellos, que venían de una miseria impresionante, que casi no tenían ni agua, muy poco que comer, pues les dijeron que podían comerse todos los plátanos que quisieran, y lo tomaron como una maná que les caía del cielo. Y así, bueno, llegan al pueblo de Candelaria, en Campeche, donde ya ahí se distribuyen río arriba para formar las cinco colonias que estaban, a donde iban destinados. Y empieza también la narración de cómo son los trabajos, la adaptación de estas personas a un lugar tan diferente a su medio. Y viene también la narración del fracaso, de cómo no era tan adecuado para la agricultura, uh-huh, este lugar tan fértil.
Cuéntanos, ¿qué es lo primero a lo que se enfrentan?
Primero es la necesidad de hacer un desmonte. Llegan a la selva como tal, desembarcan en un sitio, pero hay que llegar desde desmontar y crear un espacio para pasar la primera noche por lo menos, y enseguida hacer sus propias casas cada uno, trazar las calles del pueblito y asignar las parcelas para cada uno y comenzar a trabajar. Lo primero a lo que se enfrentan es a la naturaleza,
claro,
a tratar de vencerla para abrir un espacio que sea habitable por personas.
¿Qué es en qué condiciones pasan la primera noche?
En unas condiciones terribles, atacados por mosquitos. Logran levantar un jacal, un galerón más o menos grande, donde instalan hamacas. Y aquí narra don Ramón también periplo para acostumbrarse a dormir en hamaca, que ellos no estaban acostumbrados, que se caían. Total, que algunos durmieron más bien en el suelo que en una hamaca.
A riesgo de que les llegara algún reptil, alguna alimaña, ¿no?
Así es. Es el primer enfrentamiento que tienen, la primera dificultad, el hecho de adaptarse a una naturaleza totalmente diferente a lo que ellos conocían.
Claro, tropical, que acá es semidesértico.
Sí, es prácticamente un desierto. Hay muy poca vegetación, muy poca agua, y pues de eso iban huyendo precisamente. Llegan a un lugar donde abunda el agua, abunda la vegetación, y con la vegetación y el agua, pues abundan todo tipo de animales.
Claro, una gran variedad de animales,
así,
¿no?
Así es, entre ellos algunos ponzoñosos que podían ser peligrosos para ellos.
Sí, claro. ¿Qué más? ¿Cómo van avanzando? ¿Hasta qué punto es el que llegan en la construcción de ese pueblo?
Llegan a levantar algunas casas. El gobierno les da todo, el transporte desde Torreón, les da una cantidad de dinero cada mes, una parte a ellos en Campeche y otra parte a sus familias en Torreón, porque la segunda parte, hasta la segunda parte de la empresa de colonización, se iban a llevar a la familia. Primero iban las cabezas de familia,
los hombres,
que iban a dedicarse a adaptar el lugar para que pudieran ya llegar las familias. Les da materiales de construcción, porque ellos tienen que construir sus propias casas en sus colonias, y les da herramientas y les da también semilla para que comiencen a producir todo esto.
¿Y obviamente los abastece de alimentos mientras tanto o no?
De alimentos sí, de manera limitada, porque ellos también tienen que dedicarse a complementar con recolección y con cacería. Pero todo lo que les da es a préstamo. Se los irían pagando conforme fueran produciendo las nuevas tierras que les habían dado. De manera que esto causó o fue una de las causas del fracaso de la empresa de colonización, porque el hecho de hacer los desmontes para la nueva población y para abrir espacios para la siembra no fue tan fácil como lo creían. Desmontaban, pero a los pocos días ya estaba otra vez lleno de monte. Si se dedicaban a trabajar en las callecitas del pueblo, cuando volvían a las parcelas, ya estaban otra vez enmontadas. Entonces, esto causó desmoralización.
¿Maquinaria les proporcionaron o era nada más a machete limpio?
Era maquinaria básica, maquinaria muy
rudimentaria,
no tractores ni algo parecido, únicamente las herramientas de mano y algunas maquinarias un poco más avanzadas, como algunos arados y ese tipo de cosas.
Ya, ¿tractores?
Tractores no,
entonces tenían que jalar ellos mismos los arados.
Así es, había que prácticamente trabajar como
como bueyes.
Sí, y en una situación muy primitiva, ¿no? Si lo queremos llamar así, con herramientas muy básicas.
Ya.
Llega el momento en que los suministros empiezan a tardar, primero a llegar tarde, luego a escasear, no estaban llegando con la misma regularidad que se había anunciado. Después, bueno, para esto, en cada una de las cinco colonias había un recién egresado de la carrera de agronomía en la Escuela de Agronomía de Saltillo, que es muy famosa, la Antonio Narro, y eran recién egresados, iban con mucho entusiasmo, pero también empiezan a desmoralizarse al ver que no va caminando el proyecto tan rápido y tan bien como ellos esperaban. Empiezan a enfrentarse con dificultades que en la teoría no les habían enseñado en la escuela y no tenían un conocimiento de cómo enfrentar ciertas dificultades. Se empiezan a desmoralizar, algunos desertan y dejan solos ahí a los rancheros.
¡Ah, caray!
A su suerte. Y empiezan a desertar también los mismos rancheros. Empiezan a buscar la manera de regresarse a su lugar de origen. Y esto es lo que termina, pues, con el sueño de colonizar esas tierras ociosas, entre comillas.
¿Qué medio era el que usaban? ¿A través de canoas?
Sí, era por agua, por el río Candelaria. De hecho, de ahí viene el título del libro. Río Inmóvil se refiere a que, el río Candelaria nace en la región del Petén, en Guatemala. Al pasar por Campeche, que ya está cerca de su desembocadura, ya es una corriente madura, como le llaman técnicamente, que ya no tiene rápidos ni cascadas ni nada parecido. Fluye de una manera muy lenta.
Se ve hasta cierto punto lento, como...
Se ve como si estuviera, como si fuera un lago, se ve como inmóvil.
Sí.
Y a ellos les parecía que era eso, un río inmóvil, una cantidad de agua fabulosa, a la que no estaban acostumbrados, y así veían ellos el río Candelaria, como un río inmóvil. Y de ahí viene el nombre. Y era la única vía de comunicación que tenían con la ciudad de Candelaria, o pueblo de Candelaria, ahí en Campeche, de donde ya había un tren que los podía llevar a Champotón y a otros lugares. Era la única vía por el río.
Bueno, ¿qué te parece? Nos tenemos que ir a otro corte y regresamos para que nos platique sobre esa segunda parte del libro.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Me puse a considerar que su padre sería un toro. Me puse puse a considerar que su padre sería un toro.
Papá toro, que allá va,
hasta el hombre,
ya lo lacé, ya lo pialé, ya lo amarré.
Bien, estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y como siempre, con esta buena selección de música que nos hace nuestro productor Silvestre, que bueno, ahora música mexicana con el mariachi tradicional, música campirana hasta cierto punto, y que bueno, suele traernos bastantes recuerdos, y también a través de la música nos alegra el alma, ¿no? Y más con este tipo de canciones que son parte de nuestras raíces. Que bueno, estamos esta tarde de hoy con El Río Inmóvil de Ramón Rubín, que nos está compartiendo Guillermo Tobar Vázquez. Que bueno, Memo, nos decías una parte, el libro se divide en dos partes. La primera es esa crónica que hace de la gente de la laguna de Torreón, el periplo que hace hasta Campeche, hasta Candelaria, y el fracaso de ese proyecto de gobierno, que bueno, fue real. Y después de ahí, ¿qué viene? La segunda parte, ¿qué contiene?
Bien, la primera parte se titula La Realidad, y esa es la crónica del viaje, como lo vivió uh-huh. Ramón Rubín. La segunda se titula La Ficción, y es propiamente el guión cinematográfico que le encargaron a Ramón Rubín para filmar una película sobre este proyecto, sobre desde el viaje, desde Torreón y el establecimiento de las colonias y el esperado éxito que tendrían estas colonias. Y es eso, la segunda parte es el guión que le mandaron a hacer.
¿Y este guión qué contiene dentro de, ya nos, al decirnos ficción, qué tanto se parece a esa realidad que vive?
Se parece un poco, ahí en el libro, en la crónica, don Ramón nos explica cómo él hizo un guión más o menos cercano a la realidad, a lo que había ocurrido realmente, pero pues no le fue aceptado. Y le pidieron que le hiciera modificaciones para que el final fuera feliz. Y así fue. Él hizo el guión con el viaje tal como lo había presenciado, como está en la crónica, incluyendo desde luego algunas situaciones efectistas, algunas cosas que le llamaran la atención al espectador, como cosas sobre la separación de las familias al momento que
algunos parte. Rompimientos, digamos, de ese viaje, o de ese que dieran movimiento a la película.
Sí, está la presencia de un personaje que ya venía desde un Nuevo Mundo, el ejido de ahí cerca de Torreón, que era un personaje medio estafador, medio vividor, que a lo largo del viaje va tratando de aprovecharse de sus compañeros, y una vez que se establecen en su colonia respectiva, también siempre está tratando de aprovecharse del trabajo de los demás. Era un trabajo continuo y pesado, el de todos, y él siempre estaba tratando de rehuir el trabajo y aprovecharse de lo que hacían los demás. Entonces es como una de las cuestiones que van llamando la atención del espectador. Otras son esta separación de las familias, sobre todo el de una que es una pareja joven, que la señora está embarazada y el muchacho se va y le causa mucha angustia al hombre que está en Campeche el hecho de estar lejos de su esposa cuando va a tener al bebé y ese tipo de situaciones.
Y es el primer hijo.
Es su primer hijo, es una pareja muy joven. Y son estas situaciones las que don Ramón le pone como de condimento a la historia. Y lo que tiene de diferente el guión con la crónica es que tiene un final feliz. Al final los rancheros de las colonias de Campeche logran edificar unos pueblos bonitos, funcionales, logran hacer producir las tierras, incluso logran en cada una de sus casas, logran unos huertos familiares uh-huh. muy bonitos, incluyendo unos que les había tocado en su huerto familiar, en la parte de atrás de su casa, una zona pantanosa, se dieron maña para drenar ese pantano y hacer unos huertos fabulosos ahí. Y termina con la llegada de las familias por fin a Candelaria.
Ahora sí, a ser felices.
Sí, llegan todos, los rancheros bajan de sus colonias al pueblo de Candelaria a esperar el tren, llegan las familias y es una situación feliz. Los reencuentros con las familias y ya cuando llegan a sus respectivas colonias y que conocen la fertilidad, la abundancia de comida y de agua para cuando quisieran comer y beber, cosa que no tenían allá en Coahuila, es un final feliz. Pero nunca llega a rodarse la película. Le pagan su guión a don Ramón Rubín. Uh-huh. Y ya, la burocracia se encarga de comerse este proyecto. El proyecto fracasa. Y por lo tanto, el guión nunca se lleva a cabo.
Que aparte tenemos que es una, ¿en qué época fue? En la década de los 50 más o menos.
Esto ocurrió en el 1963.
Que hace ese tiempo, bueno, pues ya había disminuido un buen la industria del cine mexicano, ¿no? Aquella época del cine mexicano.
Sí.
De época de oro del cine mexicano que fue más o menos en promedio en la década de los 50.
Sí, esta época de los 60, los primeros años 60 y hasta antes del 70 fue como una especie de intermedio, hablando en términos cinematográficos, entre la época de oro, entre los años 40 y 50, con aquellas producciones fabulosas, grandes, y producciones de películas y además producción de talentos. Recordemos que estaban los hermanos Rodríguez en la parte técnica, fue cuando florecieron. En la parte de escena, en los actores, pues sabemos, ¿no? María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante y toda esta...
En fotografía, Gabriel Figueroa.
Fue el apogeo de grandes talentos mexicanos. En los años 60 ya no es lo mismo. Hay un descenso en la
producción. En la calidad.
Es cuando surgen, sobre todo, las películas de luchadores, las películas de Javier Solís, cuando se enfrenta a las venusinas y les canta boleros rancheros. Son algunas de las películas de Cantinflas, ya en su decadencia, sí. Cuando ya se dedica más a moralizar.
A moralizar, que hacer alguien que rompe con lo establecido, ¿no?
Sí, como lo había sido al principio.
Así es.
Y es, tiene un intermedio, porque en los años 70 surge otro cine mexicano, quizás sin tanto presupuesto o sin tanta distribución, pero con mucha más idea.
Que en los 60 recordemos que hay muchas que son piezas musicales que se dedicaron a promover a los cantantes de aquellas épocas,
sí,
¿no?
También había esa beta.
Como César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, aquella de Cuatro de Chocolate y Uno de Fresa o algo así.
Estaban también los locos del rock and roll con Pedro Vargas y...
Que de aquella época algo que se recuerda también mucho más bien es la de Los Caifanes.
Los Caifanes, que es hacia finales de los 60.
A finales de los 60, sí. Pero es Julisa. Es
Julisa, sale Oscar Chávez ahí.
Ajá, sale Enrique Álvarez Félix.
Enrique Álvarez Félix.
Sergio Jiménez.
Sergio Jiménez, uno de los principales. También... no recuerdo bien su nombre, pero es un actor que ahora es de los decanos, que apareció en la película del infierno, aparece en algunas películas de los últimos años.
No me acuerdo quién es, no era Jorge Lavat, no era ahí sería.
Después recuperaremos sí, el nombre.
Sí, exactamente.
Pero sí, es ya como un resurgimiento en la cuestión del guión, de la idea.
Una muestra de la cuestión social, ¿no? De la
sí.
sociedad que estaba viviendo en aquel entonces.
Sí, que en los años 70 es cuando tiene ya como un boom más fuerte este tipo de cine mexicano.
Que bueno, luego se va rompiendo otra vez entre los 70 con ese cine mexicano que vienen a ser de burdel, ¿no?
El cine de ficheras,
sí,
famoso.
Así es. Sí. Entre 70 y 80 aproximadamente. Uh-huh. Sí, es así, a finales de los 70, pues ya en el gobierno de López Portillo, ¿no?
Sí, entre Echeverría y López Portillo, que fue cuando pusieron, a lo mejor estoy en un dato erróneo, pero cuando una hermana de López Portillo fue la encargada de la cuestión de...
Doña Carmen, ¿no era Carmen?
No.
No, Carmen Romero era la esposa, era Margarita, ¿no?, de López Portillo. Margarita López Portillo,
la hermana.
Que era la hermana, y de hecho fue cuando la principal actriz era Sasha Montenegro, sí, que bueno, sabemos que después terminó siendo la esposa de don señor López Portillo.
Así es.
Que bueno, tenemos que irnos a otro breve corte y regresamos ya a la recta final de este programa.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café. Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, La Borra del Café.
Cuando todos los hombres y sus equipajes estuvieron a bordo, la flota zarpó, iniciando su travesía curso arriba del hundoso Candelaria. Describir la exuberancia y belleza de un río tal no resulta fácil. Todo lo que las palabras alcanzan a expresar no puede darnos una imagen cabal de ese vigor silente que late en él y trasciende a la naturaleza. La hipérbole y los superlativos se quedan cortos, desvaídos, frente a la realidad de una corriente fluvial que deja el ánimo como suspendido en vilo. El agua parecía tan espesa como el aceite, pero refulgía al arrebatarles lo que ya se habían comido, de modo que en ningún caso podían quedar peor de lo que entonces se hallaban. Tales eran sus reflexiones y tal el desaliento que dominaba una empresa que sus organizaciones se esforzaban por presentar como presidida por el espíritu entusiasta e indoblegable del clásico colonizador de tierras nuevas.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde es compartir el libro Río Inmóvil de Ramón Rubín, que bueno, pues nos ha estado narrando nuestro invitado Guillermo Tobar Vázquez, quien es cronista de la ciudad de Autlán y bueno, aparte de un gran aficionado lector y también buscador de joyitas en los libros usados o en las librerías de usado, que es donde más se encuentra uno aquellos ejemplares que ya no se publican o aquellos títulos que ya no se publican. Que bueno, Memo, que nos estás ya nos narraste tanto la realidad como la ficción, como habría quedado este guión que dices quedó, ahora sí, ni siquiera quedó enlatado porque no se llegó a filmar.
No se filmó. Quedó, no sé, empapelado por ahí en algún escritorio burocrático. Sí, el guión. Y se le publica a don Ramón Rubín en 1993 por la Secretaría de Cultura de Jalisco. En esa época, entre finales de los 80 y principios de los 90, se publicaron varios libros de autores jaliscienses poco conocidos. Entre ellos le publicaron varias cosas a don Ramón Rubín, entre ellos este Río Inmóvil.
Que recordemos, él era columnista, colaborador del Informador.
Sí.
Cada 8 días tenía su columna, ¿verdad? Era cuento o...
Así es, tenía un espacio semanal en el Informador, en el suplemento de cultura, que usaba por lo general para publicar cuentos. Casi todo lo que publicó ahí fueron cuentos, y publicó ahí en partes, en entregas, el libro de Pedro Zamora, que ahora todos conocemos como Historia de un Violador.
Ajá.
Ahí lo publicó en entregas. Casi todo eso que publicó en el Informador lo escribió y lo mandó desde Autlán.
Así es.
Aquí escribió muchísimos cuentos. No hay una contabilidad exacta ni medianamente exacta de lo que escribió y publicó de Ramón Rubín, pero se calcula en cientos de cuentos. muchos de ellos publicados desde Autlán y escritos en Autlán. Y sobre todo, y el valor de esto es que tienen un origen o un espíritu autlense, porque mucho de lo que publicaba o que escribía lo hacía basándose en lo que observaba, como sabemos, o en lo que la gente le contaba. Él era muy aficionado a platicar con la gente del pueblo. Platicaba con los marchantes y los locatarios del mercado, con viejitos que conocía. Le contaban historias y él hacía cuentos con base en esas historias y en esas cosas que observaba. Entonces, tiene su obra, buena parte de su obra, tiene un sabor, un espíritu autlense, por eso.
Claro, que bueno, si usted no ha tenido oportunidad de leer algo de Ramón Rubín, lo último, todavía en Fondo de Cultura había algo de La Bruma lo vuelve azul, es una de las más fáciles de
En teoría de sí, aunque en la última fil yo pregunté en el stand del Fondo de Cultura Económica y me dijeron que ya estaba agotado todo lo de Ramón Rubín con ellos. Entonces quizás ya no se pueda conseguir así en el fondo. Pero sí, esta novela de La Bruma lo vuelve azul y algunas otras que fueron publicadas en tirajes más o menos grandes por editoriales grandes como el fondo, son relativamente fáciles de conseguir en librerías de viejo. Uno llega a preguntar por algo de Ramón Rubín y por lo general le muestran los libros del Fondo de Cultura Económica o estos de la Secretaría de Cultura, que también, como son más o menos recientes, cosa de 25 años, y que tuvieron tirajes no tan cortos, pues son todavía más o menos fáciles de conseguir. Este Río Inmóvil es de los más comunes en las librerías de viejo y los del fondo.
Ya. Bueno, pues es recordarles, comentarles, compartirles a nuestros radioescuchas que pueden encontrar algunos de estos libros. Obviamente los de edición de autor, que fueron muchos, que era, por ejemplo, ese de Casi Cuentos de un Agente Viajero.
Sí, sí, hay varios. Está el de La Sombra del Techincuahue, una novela medio extraña ahí. Un experimento en el que cada uno de los capítulos puede leerse como un cuento independiente o como una novela.
Y está relacionado cada uno, sí, todos los capítulos entre sí para tener un final común.
Ajá, sí, se pueden leer corrido los capítulos y es una novela bien estructurada. O pueden leerse por separado y son cuentos también bien estructurados. Entonces es un experimento que hizo ahí Don Ramón. Es de los que se pueden conseguir, pero en librerías de viejo. Ese nada más se publicó en una editorial Altiplano, creo, de Guadalajara.
Sí, recuerdo haber visto algunos de esos, te digo, con esos en esas ediciones en donde se ve como de un papel que trae trocitos de madera. Todavía,
sí. Un papel bien grueso y que estaba hasta como mal cortado.
Sí, color un poco como color sepia, como color cafecito. Que bueno, pues es nada más pedirte algo más que quieras agregar respecto a este libro que has venido a compartirnos.
Bueno, nada más invitarlos a que lo lean. Es mucho lo que nos deja la obra de Don Ramón Rubín, incluyendo este libro, en la cuestión de el tema antropológico y sociológico, la descripción de los tipos de la personalidad de los diferentes grupos sociales mexicanos.
Sociales y étnicos, así es.
Sin tener una formación académica o una intención académica. Es un cuento, es una novela, pero que nos describe muy bien a los mexicanos. Y si me permites, así muy breve, también me gustaría invitar a la gente a la sexta sesión de conversaciones sobre Autlán, que se va a celebrar pasado mañana, miércoles, último miércoles del mes, a las 7 de la tarde en el Museo Regional. Vamos a hablar sobre Ramón Rubín en Autlán, precisamente, lo que hizo aquí, que no fue solo escribir, hizo muchísimas otras cosas, y va a estar a cargo del doctor Nabor Denis esta plática, que don Nabor Denis convivió con el señor Ramón Rubín mucho tiempo y de forma cercana. Entonces, vamos a saber de primera mano lo que hizo Ramón Rubín en Autlán.
Bueno, muy bien, que será un gusto asistir, acompañarles ahí, y pues están cordialmente invitados todos los radioescuchas. Y pues agradecerte mucho, Memo, que hayas venido a compartirnos un libro tan interesante, sobre todo, y es como esa cercanía de Hecho en Casa, ¿no?
Sí, tiene esa relación también.
Sí,
y
sí.
Pues claro. No, el agradecido soy yo. Qué bueno que haya un espacio como este.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es nada más agradecer también a Mariana Morán, quien estuvo a cargo de la asistencia de producción, Antonio Díaz en la operación técnica, a Silvestre Canil en la producción y a Elia Macías Vargas como subdirectora regional de esta estación. Se despide de ustedes Karem Sobeida Vargas Pelayo y nos escuchamos en el siguiente programa. Los dejo con más música tradicional para cerrar el programa de hoy. Muchas gracias.
Me daban 300 pesos por él. Yo tenía mi guacochano que no lo quería vender. Allá en la costa me daban 300 pesos por él. Guaco, guaco, pero qué re chulo guaco. Yo tenía mi guacochano que no lo quería vender. Guaco, guaco, pero qué re chulo guaco. Allá en la costa me daban 300 pesos por él. Guacochano, arriba de las anonas, se lo comieron las auras, qué demonios de pelonas. Yo tenía mi guacochano, arriba de las anonas, se lo comieron las auras, qué demonios de pelonas. Guaco, guaco, pero es que re chulo guaco. Yo tenía mi guacochano, arriba de las anonas. Guaco, guaco, pero es que re chulo guaco. Se lo comieron las auras, qué demonios de pelonas. Guacochano, debajo de los zarzales, se lo comieron las auras, qué demonios de animales. Yo tenía mi guacochano, debajo de los zarzales, se lo comieron las auras, qué demonios de animales. Guaco, guaco, pero hay que re chulo guaco. Yo tenía mi guacochano, debajo de los zarzales. Guaco, guaco, pero hay que re chulo guaco. Se lo comieron las auras, qué demonios de animales.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto, La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.